Hola, bienvenidas, bienvenidos a vivirartiempo.com. Hoy tenemos una entrevista y es la de Eduardo Chozas, hombre de escuela, noble corazón. Entrevista que ha sido transcrita a audio. La semana pasada la pudimos ver en vivirartiempo.com, sección perfiles, domingo 12 de abril, día de Pascua. Entrevista detallada, profunda, basada en la percepción interna y además con un gran conocimiento de la actualidad, de cómo está afectando el actual confinamiento por coronavirus al panorama general, no tan solo del ciclismo, sino también de la sociedad. Y esto lo podréis apreciar en su contenido, en la generosidad que ha depositado y en cuánto nos ha ayudado con ese apoyo. Así que, adentro audio. Espero que la disfrutéis. ¿Cómo experimenta la situación actual una persona sociable como usted, que siempre ha basado su vida personal y profesional entre la gente?
La verdad es que la situación la vivo pues como todos los ciudadanos, confinados en casa, con la limitación profesional y bueno, pues con mucha paciencia, mentalizándote de esta situación y haciendo una organización de tu rutina diaria, ¿no? Como para llevar el día lo mejor posible.
¿Podemos establecer una analogía entre el confinamiento que vivimos y la soledad que puede sentir el corredor cuando está alejado de su familia en un hotel entre montaña, ya sea en Colorado o en los Alpes?
Bueno, yo quiero, no tanto esa soledad, en mi caso, cada caso será muy particular. Como estoy con mi mujer en casa, al fin y al cabo siento esa compañía. Bien es verdad que el resto de la familia, pues te comunicas hoy día con estos medios audiovisuales con vídeo, ¿no? A través del teléfono y demás, pues tenemos un contacto diario, ¿no? Mis hijos, uno vive en Burgos, está casado con una niña, mi otra hija, la mayor, vive en Aranjuez, también con dos niñas. Y la pequeña, pues, está aquí al lado de casa con su novio. Entonces, bueno, tenemos cierta comunicación. Yo creo que eso nos ayuda mucho, al estar con la familia. No se puede comparar, aunque sí que sientes un poquito ese aislamiento de tu entorno de amistad, sobre todo, y familiar de alguna forma, aunque te puedes comunicar, ¿no? Es la ventaja de los medios actuales.
¿Qué rutina de ejercicios y alimentación para prevenir el coronavirus recomendaría a personas que se animarían a hacer deporte y tienen la bici estática sacando polvo o que no disponen de ningún enser mecánico para entrenar?
Esta situación actual que nos hace tener tanto tiempo, pues dentro de lo malo quizá podemos sacar esa posibilidad de hacer ejercicio que antes no teníamos tiempo de hacer o estábamos cansados, ¿no? Si tienes una bici estática, si tienes un rodillo, pues puedes hacer una rutina semanal para, bueno, pues mantener un poquito la forma, pasar el rato y bueno, mantener esa integridad entre lo físico y lo mental, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Y se puede hacer perfectamente una rutina de entrenamiento, de iniciación también, progresiva, como todo el entrenamiento, con descansos, tampoco a lo mejor todos los días, pero sí 3-4 veces a la semana y empezando por poquito, por sensaciones, lo que nos permita nuestro organismo, también combinándolo con ejercicios también de gimnasia, de equilibrio para el organismo, con los elementos que tenemos en casa, es decir, podemos utilizar nuestro cuerpo y intentar hacer unas tablas de ejercicios que nos van a venir muy bien para la salud. Entonces podemos aprovechar el tiempo perfectamente, ¿no? Hacernos una rutina por la mañana en este sentido y luego, bueno, pues dedicar a otras tareas y organizarnos el tiempo, ¿no? De por la tarde a lo mejor para más la lectura, el descanso, ver un poco de la televisión, redes sociales, lo que te guste, ¿no? Leer, etcétera, ¿no? Como luego tenemos el tema de la comida, de la cena, también podemos participar, ¿no? En esa celebración o realización de estas actividades que también nos llenan la jornada.
Esta pregunta de entrada podría parecer un poco chorra, pero hay gente que lo hace y me gustaría conocer su opinión. ¿Son aconsejables las apneas para conservar la capacidad vital? He oído que algún pirado hace apneas en la bañera o en el lavabo, descartando inmersiones. ¿Es la apnea en secuencias progresivas una forma válida de conservar algo de fondo?
Sobre el tema de las apneas, ese ejercicio es otro ejercicio más, ¿no?, que podemos hacer. Tampoco soy un experto, ¿no? Yo la realizaba en mi época profesional, intentando aguantar el máximo tiempo posible, hacer una serie de ejercicios, pero tampoco nunca he abusado mucho de este tema. Yo creo que en general y como conclusión no vendría mal hacer alguna apnea. He leído sobre ello, ¿no? Y es como si reactivas al organismo, ¿no?, de alguna forma cuando se ve sometido a la falta de oxígeno, lo estimulas a la hora después de hacer una buena respiración, incorporar el máximo oxígeno de golpe, y parece que viene bien al organismo, ¿no? Pero claro, sin pasarse a lo mejor tampoco, ¿no? En esto es una opinión personal genérica. Para todo tipo de ejercicios, nunca hay que abusar muchísimo de los ejercicios y hacer lo que el organismo nos pide, ¿no? Un poco también escuchar a nuestro cuerpo cuando realizamos un ejercicio y yéndonos a otro campo, no darnos una paliza el primer día porque lo cogemos con ganas, que acabamos tan cansados y tan reventados que luego se nos quitan las ganas de volver a hacer el ejercicio.
Había momentos, imagino, que en una carrera dantesca como el Giro o el Tour, de aquellas que corríais con más de 220 kilómetros y seis puertos y un calor que rompía las piernas, en que por más que estuvieras en medio del pelotón, algo de soledad se debía sentir. ¿Cómo reaccionaba la mente en esos lapsos cuando los kilómetros no pasaban?
Bueno, esos días tan largos que eran habituales en mi época de 7 horas encima de la bicicleta, pues tenían varias partes, ¿no? Es decir, también no es lo mismo al principio cuando eres un novato que cuando ya tienes cierta experiencia, ¿no? Pueden ser días que son objetivos tuyos porque te viene bien el recorrido y sabes que ese día va a ser importante para ti, estás muy mentalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido de soledad, quizá no lo notas tanto, ¿no? Porque hay una rutina, estás en equipo, el pelotón es una serie de conjuntos, tienes amigos dentro del pelotón, unos que son compañeros tuyos en tu propio equipo, otros que están fuera, o a otros los conoces menos. Hay una parte de la carrera que para ti a lo mejor no es tan importante porque crees que tu objetivo está a partir del kilómetro 150, donde vienen una serie de puertos donde tú quieres intentar un ataque para marcharte por delante porque crees que es el momento. O sea, tú tienes un objetivo de trabajo y una rutina, ¿no? Y para eso unos parámetros en los que tú vas a actuar, ¿no? Entonces, la primera parte de la carrera, pues la vas pasando ahorrando energía. O sea, que tienes concretamente muy, muy estabilizado lo que vas a hacer durante la etapa, aunque siempre, bueno, no todo sale bien y muchas veces hay que improvisar. A lo mejor cuando has conseguido escaparte, como yo he hecho muchas veces escapadas, y tienes 100 kilómetros por delante en solitario, pues a lo mejor ahí te puedes estar un poco solo, pero realmente tus pensamientos fluyen hacia fuera de la carrera muchas veces. Tú te metes en un esfuerzo agónico donde es soportable porque vas al máximo posible sin que te vengas abajo, que es un esfuerzo realmente agónico, pero no máximo porque a lo mejor tienes que racionalizar el esfuerzo para aguantar 2 horas a ese máximo nivel. Y entonces, bueno, una vez que has establecido esos objetivos para conseguir deportivamente tu éxito, también te sales mentalmente de la carrera, piensas en tu familia, en cosas bonitas, engañas un poquito a tu mente en cuanto a que esté pensando en el dolor, ¿no?, y la agonía. Entonces vas y vienes, hay un juego mental que cada uno, me imagino, que lo aplica según sus características. Yo, en mi caso, cuando iba en ese momento agónico, lo que hacía era pensar en otras cosas, volvía a la realidad, veía cuánto tiempo sacaba el pelotón, si tenía que ir un poquito más deprisa, más despacio, utilizar las bajadas para coger ventaja, que también era un punto fuerte mío, no solo la escalada, o tenía que regularme un poquito porque sacaba bastante ventaja y tenía que poner un ritmo un poco más bajo, ¿no? Para no gastar tanta energía. Y luego volvía a irme de la carrera, mis pensamientos positivos, agradables, y así pues evadirme un poco de esa agonía y del dolor. Es un poco el trabajo de la mente en solitario, ¿no? Que nunca estás solo porque tu mente te lleva donde tú quieres, ¿no?
¿En qué momento y cómo surgió la idea de crear una escuela de ciclismo infantil y juvenil?
La cosa de participar, hacer cosas relacionadas al ciclismo, que es mi pasión, siempre es algo muy, muy agradable, ¿no? Hubo una época después de la competición que empecé a hacer preparación para jóvenes valores y me dediqué a ello. Al final, para juntarlos, creaba campus de ciclismo. Se reunían en un entorno agradable para hacer la bici. Aquí en Madrid empecé a hacerlo en el año 95 y eso derivó a hacer los campus que sigo haciendo ahora ya para todo tipo de públicos, incluso personas mayores que vienen incluso con 70 años, ¿no? Pero lo de hacer esas escuelas infantiles y juveniles, sobre todo, me parece una labor importante porque ahí está el futuro de nuestra juventud, nuestros nuevos valores en ciclismo. Y hace muchos años ya empecé a trabajar, a fomentar equipos de ciclismo, de juveniles y élite y sub-23. Bueno, pues como si fueran equipos profesionales, ¿no? Pero que no lo son, pero con una buena infraestructura. Eso da mucho trabajo, muy liado metido en ello durante casi 10 años. Y actualmente, bueno, pues mis ocupaciones y las posibilidades económicas también con la crisis que hubo, pues al final del 2011-12 hizo que los patrocinadores bajasen mucho. Y ahora la escuela de ciclismo que se ha presentado recientemente en Leganés, pues la apoyo, aunque es mi hermano Moisés el que la ha sacado adelante con mi nombre. Y pues todo el apoyo necesario, ¿no?, a estas actividades, porque los jóvenes necesitan alternativas saludables y divertidas para realizar. Hoy cada día los jóvenes se dedican más a nuevos entretenimientos audiovisuales con los móviles, juegos y demás, y redes sociales, y yo creo que la actividad física la dejan un poco de lado y hay que ofrecerles estas vías divertidas, como puede ser el ciclismo u otros deportes, donde se participa, ¿no?, en grupos, se lo pasa uno bien. Yo soy partidario de que no sean muy competitivos a edades que pueden ser demasiado jóvenes para la competición, el estrés que genera, pero sí para descubrir todo un mundo, ¿no?, como es el de la bicicleta, hacer mountain bike, hacer recorridos muy bonitos, conocer la naturaleza a través de una bicicleta, ir al campo, comerse un bocadillo, es decir, eso que es precioso y que no genera ningún estrés, ¿no? Luego ya la genética de cada uno y la mentalidad de cada uno les hará competitivos o no, porque ya están aprendiendo técnica de ciclismo con monitores bien preparados, y yo creo que eso es una sinergia muy positiva para la sociedad, que hagamos esta labor en el campo del deporte sin meterle la competición en el principio, simplemente que sean ellos los que decidan si quieren competir o no por su propia voluntad.
¿Cómo se coordinan las actividades de la escuela de ciclismo con la vida académica de los muchachos?
Hay que intentar compaginarlo con el colegio, ¿no?, con la escuela de los chicos jóvenes, que están estudiando y hay que respetarle los horarios, por supuesto. Esto es una actividad complementaria, ¿no?, a su educación y como tal, pues se va a hacer en otros horarios, ¿no? Evidentemente, la escuela nuestra funciona el fin de semana para aprovechar también el tiempo, ¿no?, y que no nos estorbe a los estudios. Puede ser desde un viernes por la tarde, sábado o domingo, ¿no? Lo normal es que se haga 2 días y los 2 días que se han estipulado en nuestra escuela es los viernes por la tarde y el domingo o el sábado, ¿no? Dependiendo de los gustos y de los monitores también, de lo que puedan, el tiempo que tengan. Entonces, bueno, pues son unas hora y media cada día, dependiendo también de las edades y las rutas que se monten y los talleres que se puedan montar, ¿no? Porque hay veces que hace mal tiempo y se montan unos talleres pues didácticos donde se les enseña todo tipo de cosas, ¿no? Desde la mecánica hasta un poco, pues bueno, el conocimiento del medio ciclista, un poquito de entrenamiento. Se tocan varios temas para que ellos también vayan comprendiendo el deporte, incluso de las rutas, orientación, utilización de algún aparato de medición, como los pulsómetros o GPS que llevan todo incorporado actualmente. Bueno, pues todo tipo de enseñanza, ¿no?, relacionada con el mundo del deporte y de la bicicleta.
Cuando uno se retira del mundo del profesionalismo y de repente todo parece que te recluye en casa, es verdad que durante un momento, durante un cierto tiempo, debes sentir alivio de no tener que hacer aquellos entrenamientos, del estrés de viajar, hoteles, comer de cualquier manera, competiciones. Pero bueno, imagino que una persona como usted debía tener alternativas cuando se retiró.
La retirada es un poco traumática, sí que es verdad, ¿no?, que llevas toda la vida dedicado profesionalmente a un deporte, consigues éxito, estás también mentalmente muy motivado en ese sentido, ¿no?, porque el éxito es algo que pues te influye muy bien dentro de tu psicología. Y cuando dejas esa actividad exitosa, entras al mundo de los normales, se puede decir, eres otro más, y encima no sabes qué vas a hacer, porque puedes tener alternativas, pero has dejado todo por tu especialidad, que es el ciclismo profesional, pero a veces no tienes un hueco en un equipo ciclista profesional para seguir como director, que algunos lo hacen y rellenan ahí un hueco importante, ¿no? Siempre es un. Conozco casos de ciclistas que lo han pasado mal y otros deportistas, ¿no? Ese año más o menos de no saber qué vas a hacer, porque realmente eres una persona muy joven, con 30 y muchos años, está toda la vida por delante y has dejado todo de lado, ¿no? Incluso estudios y demás. Y es una época para reiniciarse, ¿no?, reciclarse. Yo hice varios máster y bueno, que me enseguida con los máster me actualicé en cuanto pues a la comunicación y demás. Empecé a trabajar con medios de comunicación, con la cadena COPE, con José María García, que eso me llenaba una parte de mi vida, pero trabajé también en ONGs haciendo escuelas deportivas para jóvenes de este tipo que estamos comentando, no competitivas, de actividad de ocio saludable y divertimento, sin competición. Empecé a organizar para estas ONGs circuitos. Actívate, que lo llamábamos también, eran de mountain bike, ¿no? Además, con las escuelas que iniciábamos, para darles un contenido también a la escuela y que pudiera ir los fines de semana a hacer rutas por toda la Comunidad de Madrid. Y realmente ahí encaminé ya un poco mi vida, en el sentido de que siempre me ha llevado a hacer estas cosas. Trabajos míos, como los campus de ciclismo, para ayudar a la gente ya de todas las edades, no solo jóvenes, a ocupar este tiempo de ocio y a la vez de que vayan aprendiendo con seguridad y con salud cómo se hacen con todos estos rigores de tu actividad y que vayan aprendiendo desde seguridad vial hasta cómo entrenar y cómo cuidarse, qué alimentaciones, todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues entre sigo con los medios de comunicación, ahora estoy en Eurosport como experto en ciclismo, comentando infinidad de carreras y de vueltas grandes, clásicas y demás, y también sigo organizando estos campus de ciclismo y bueno, pues encaminé mi vida a eso y es algo, la suerte de poder hacer lo que te gusta, ¿no? Unas por creación propia y otras porque he acabado en comentando las acciones en mi mundo, ¿no? En lo que más conozco, que es el ciclismo profesional, y adaptándolo como enseñanza a los que se inician, ya tengan la edad que tengan, porque hoy día hay un boom del ejercicio físico para personas de mediana edad que se inician a veces en el ciclismo a partir de los 40 años o 50, cuando tienen un poco más de tiempo y la vida más resuelta, y entonces son como niños que están aprendiendo, niños adultos, ¿no? Que están aprendiendo el deporte, pero a una edad muy avanzada. No es lo mismo aprenderlo a los 7, 8 años, que aprendes con una facilidad tremenda, ¿no? Tienes una facilidad para asimilar todos los movimientos y conceptos. Que no con 50 años que te cuesta mucho más, ¿no? De hecho, técnicamente las personas que se inician muy tarde tienen muchas dificultades a la hora de la técnica en bicicleta y sobre todo de las bajadas, ¿no? De cómo compenetrarse, cómo hacer una simbiosis individuo y mecanismo, en este caso la bicicleta, que al final tiene que ser todo uno. Entonces ahí hay una labor muy importante, ¿no?
¿Cómo gestiona actualmente el marco de relaciones, digamos, que uno puede llevar a término en abierto, toda la movilidad que tienes, cuando puedes ir a un plato de televisión, llámese Eurosport, llámese una emisora de radio, cualquier medio en el que interactúa constantemente, ir a hacer los seguimientos de las carreras, marketing, negocios, y de repente todo eso se paraliza, al menos el hecho de poder salir? ¿Cómo lo está gestionando desde casa? ¿Se ha convertido en un mayor grado de estrés o por el contrario es una cosa que se puede llevar de forma relajada? Lo que está claro es que en principio creo, tiempo para aburrirse no tiene mucho, ¿verdad?
Bueno, todas las actividades que realizo, soy autónomo en ese sentido y tengo un centro, la suerte de trabajar desde mi casa, ¿no? Desde mi casa también tengo mi oficina y mis actividades, el trabajo, la rutina diaria, el 80% lo hago desde mi casa. Las otras particularidades realmente que tengo, laboralmente con Eurosport, pues tengo que desplazarme, ¿no? A los estudios en una normalidad, ¿no? Entonces, bueno, los estudios de Eurosport pues están a media hora o menos de mi casa. Cuando me toca hacer competiciones, pues me llevan 3 horas o 4 del día, pero realmente es relajado, ¿no? Y no es monótono. Ahora, en esta situación de no salir de casa, están suspendidas toda la parte también de comentarios en Eurosport. Y en eso, pues bueno, pues tengo más tiempo. También están reducidas las actividades que hago y me lo tomo con menos estrés, yo creo, porque lo que me estaba sobrando hasta hace poco, con una vida normal, es que no paras. Es un no parar, un no parar, un no parar. Estando fines de semana incluso comentando competiciones y sin parar y ahora bueno me lo tomo como un cierto descanso, ¿no? Mentalmente en ese sentido. Sigo trabajando ya lo necesario porque preparo los campus, ¿no? Que hago 2 al año, hacemos, vamos, porque somos un equipo, pero la preparación y la organización y demás y tema de redes sociales y marketing se siguen haciendo ya con más tranquilidad, con más tiempo libre y me está suponiendo unos días de relajamiento, ¿no? No, en el que de momento lo estoy encontrando hasta lados positivos, ¿no? Hay cierta negatividad, evidentemente, porque no puedes salir de casa, pero no procuro no pensar en ello porque sé que esto pasará y tendremos todo el tiempo del mundo para volver a la rutina, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy en ese sentido, no me crea estrés, todo lo contrario.
¿Cómo se sentía internamente? ¿Qué procesaba la mente en el momento en que te encuentras en una etapa en que con todas las expectativas del mundo dices voy a hacer una escapada y cuando consigues que fragüe de golpe ahí entre medias de dos puertos, viene, como dicen, el tío del mazo, te agarra una pájara de muy señor mío y apenas tienes fuerza ni para pedalear ni para hablar y nada te consuela. En esos momentos, ¿cuál es el mensaje que uno se lanza a sí mismo para el día siguiente? Volver a salir reseteado y ser capaz de ganar. ¿Por qué eso lo ha hecho? ¿Cómo funciona la mente en esos instantes? Creo que este es un mensaje que puede ayudar mucho a personas que ya sea por falta de socialización, por falta de fuerza en aquel momento, por ansiedad, pues se encuentran encerrados en sus casas, en cierto modo, esa pájara ha escapado en solitario y no le ven fin a aquello. ¿Qué mensaje se le dice a esa persona en tal momento desconsolador? Porque al final la etapa se ha terminado, se ha conseguido salvar. Al día siguiente el coco vuelve a estar puesto. ¿Cómo? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Y cómo lo podríamos traducir a un mensaje que se le puede decir a alguien? Levanta, ¿eh? Levántate y anda, como aquel, ¿verdad? Usted más que nadie sabe lo que es superar un momento de esos tan críticos. Tienes a la radio, tienes a la televisión, atención Eduardo Chozas, que está escapado con minuto y medio de ventaja y tú por dentro vas que no puedes más. Y sin embargo consigue llegar, como mínimo, aunque neutralicen la escapada, dice, llego, que mañana tengo una oportunidad. Esa fortaleza tiene que poder transferirse a los demás. ¿Cómo le ponemos palabras a eso?
Saber ganar es muy fácil, ¿no? Lo más difícil y lo primero que se tiene que aprender en el deporte es a saber perder, ¿no? En asimilar que es lo más normal, no ganar. En ciclismo, la verdad que solo gana uno, compiten 200. Entonces, pierdes todas las veces o la mayoría de las veces que participas. Pero tu mente no debe entregarse. En el caso de una escapada, cuando tú eliges un objetivo en una etapa que es ideal para ti, que has visto que ha habido mucha lucha el día anterior, que sabes que sigue siendo muy duro y que puede haber un momento que los favoritos estén un poco bajos y dices, mira, yo decido que es mi etapa y voy a por ella y bueno, ya consigues marcharte por delante, pero atrás hay pelea que no contabas ya con ella porque había sido el día anterior muy dura y resulta que te cogen o te vienes abajo porque llevas 100 kilómetros en escapada y como no has conseguido la ventaja suficiente, pues al final en el esfuerzo titánico por mantenerla con la pelea que hay detrás, pues te llegan a coger o tienes un bajón y no puedes más. Pues al final eso no es una decepción, porque tú lo has intentado, has hecho todo lo posible y las circunstancias de la carrera te han abortado tu éxito, pero parte del éxito lo has cumplido, que has estado en esa fuga, has sido protagonista y es un objetivo cumplido. Tú, tu etapa la has aprovechado, pero no has podido ganar. Pero sí la fase anterior. Entonces, eso te tiene que dar ánimos, aunque acabes muy cansado, incluso te dé la pájara que se recupera con una buena alimentación. Pero si tu cabeza sigue funcionando, estás preparado para que otro día vuelvas a intentarlo, ¿no? Hasta que te vuelva a salir. No es fácil ganar. Yo solía ganar a lo mejor en las grandes vueltas una etapa. Pero a lo mejor lo intentaba 15 veces durante los 21 días o más que duraban las grandes vueltas en mi época. Entonces, bueno, pues hay que intentarlo muchas veces. Cuando consigues estar ya en una fuga es un éxito y cuando ganas es, vamos, el máximo, pero realmente lo consigues muy pocas veces para la cantidad de veces que se intenta, ¿no? En mi caso, ¿no? Que tenía que ganar en una escapada y que no valía con ganar en un sprint, que es un más Los sprinters tienen mucha más facilidad, ganan muchas más carreras, la gente rápida, pero en el caso de corredores de mi estilo, pues es en nuestro planteamiento.
Se habla mucho del teletrabajo, sin embargo, ya hace tiempo que ciclistas y entrenadores, sobre todo por el tema de ubicación geográfica, planifican y evalúan online. ¿Cambiaría el modo de vivir de su época por los sistemas actuales o prefiere quedarse con lo vivido, el ciclismo de punto honor y a la aventura?
No cambiaría nada, realmente hay que adaptarse a las circunstancias, a la evolución social y realmente, bueno, la esencia del ciclismo no ha cambiado mucho. Los entrenamientos también, al tener al entrenador lejos, pues se hacía de otra forma, a lo mejor con un fax, te mandaban los entrenamientos por un fax. Y lo seguías y hablabas por teléfono, ¿no? Para las sensaciones, ¿no? Ahora los medios pues han evolucionado mucho, se pueden medir muchas cosas, como los vatios, el pulso, los kilómetros, con unos gráficos tremendos de esfuerzo, donde se ven los vatios que mueves en cada zona de trabajo, el pulso que llevas, tú mismo puedes hacer unos análisis más completos, pero en la síntesis al final está en tus sensaciones, en tu capacidad, lo que vas notando con la bici y nunca hay que olvidar que la mente siempre está detrás de todo, ¿no? Que tu mente es la que tienes que tener en positivo para afrontar los grandes retos y para que como tu cabeza es la que conduce tu esfuerzo, las ganas de forzar, de mantenerte a veces un poco más en esa zona agónica, pues siempre la mente, la mentalidad, eso no va a cambiar demasiado, porque es la que tira del carro, ¿no? Como se suele decir, de tu propio organismo. Entonces, bueno, ahí han cambiado cosas para analizar lo que haces, que son muy buenas, y hay que seguir al pie de la letra las nuevas tecnologías que facilitan las cosas, pero también la esencia no ha cambiado mucho. Sí, seguimos teniendo en la cabeza, en nuestra mente, el motor de nuestra vida.
La situación actual ha desbaratado los planes de todos aquellos ciclistas y grandes promesas que estaban preparando Giro y Tour. De repente se paran los rodajes, se detiene todo. Dependemos de una disciplina brutal, de estar encerrados en casa, de mantener la cordura. Bien, ¿qué mensaje se le dice a esa persona que ve cómo la temporada se le ha escapado? ¿Nos lo jugamos todo en la vuelta? ¿Has perdido el tren? Porque aquello de carrera que algo no corre, en el cuerpo la lleva, en este momento es un consuelo así un poco como difícil de asimilar, pero es una verdad al final, ¿no? ¿Qué se le dice para animarse? Habrá encontrado a veces con ciclistas a los que prepara o a los que tiene cerca y promesas, nos viene una situación como esta y deben quedar chafados. ¿Cuál es el mensaje que se les transmite?
Esta situación para los ciclistas profesionales es como para el resto, es decir, en el tema laboral. Se ha suspendido el Giro de Italia, se han suspendido muchas clásicas, el Tour, que es en julio, parece que tiene sus dudas, quieren hacerlo, no se sabe cuándo la pandemia va a ceder y en qué condiciones vamos a afrontar. Las primeras salidas, ¿no? Se está hablando de que el tour se puede hacer a puerta cerrada, sin público en las cunetas ni en las llegadas. Están pensando en aplazarlo todavía un mes. Bueno, el calendario ciclista, como el resto de actividades que están programadas en la sociedad, pues es un caos este año. Los ciclistas realmente tienen que tomárselo con tranquilidad. Desde los ERTEs también que les está afectando, porque sus propios patrocinadores sufren como empresas la falta de liquidez, porque no están produciendo, pues el ciclismo afecta exactamente igual, ¿no? Entonces, el ciclista lo que debe hacer es centrarse un poco, relajarse lo máximo posible, no perder la forma del todo, pero sí que estar en un estado de mantenimiento, ¿no? A través del rodillo. Hoy día hay unos rodillos maravillosos, con, sobre todo, pues, que son simuladores donde puedes competir, ponerte una etapa del Tour, una etapa del Giro, una etapa de la Vuelta, una clásica, con unas pantallas donde te sitúa, donde incluso, bueno, se ha celebrado recientemente el Tour de Flandes, ¿no? De forma virtual, en rodillo, han participado 35 corredores profesionales. Y bueno, se ha hecho ahí un simulacro, incluso ha sido transmitido por la televisión belga, ¿no? Y bueno, que no vas a sustituir a esa gran clásica de los muros de Flandes, pero sí que es verdad, da una realidad a lo que mucha gente está haciendo en casa, ¿no? Haciendo ese rodillo de la forma más agradable posible. Y los ciclistas profesionales lo que hay que tranquilizarles y decirles, bueno, es una época de mantenimiento y cuando todo quede solucionado, que ojalá pueda ser en junio, se pueda retomar la temporada. Si no es en junio, será más adelante y este año hay que pasarlo como sea, ¿no? El deportista profesional tiene que cuidarse mucho durante esta época y lo que pasa es que como está adaptado a hacer unas rutinas de entrenamiento y son gente que tiene una capacidad de perseverancia, de saber hacer, de saber entrenar, de rutinas de entrenamiento, no les tiene por qué costar, ¿no? Es un poco más aburrido, pero ya están preparados para ello. El mensaje es de tranquilidad, de asumir este tiempo, como todo el mundo, lo mejor posible y hacer quizá una época de descanso activo, ¿no? Que es como se debe de plantear este momento.
¿Puede un parón como el actual suponer el entierro de una carrera profesional o es la disciplina que hace al propio profesional lo que le hace llevarlo con relativa normalidad?
Este parón a nivel de ciclista, como comentas, la disciplina que tiene de entrenamiento, el hábito y la constancia, ¿no? Que es una de las cosas que más duras, ¿no? Para un deportista no tiene problema normalmente, ¿no? Un deportista profesional en seguir sus rutinas de entrenamiento, aunque sea confinado en casa, ¿no? Dentro de casa con los rodillos y demás aparatos que pueda tener para hacer también un mantenimiento general de su organismo. El problema que puede haber viene de fuera, de que alguna empresa no pueda continuar con el patrocinio del equipo y pueda tener un problema ese equipo de continuidad con lo que supone, ¿no?, para el deportista profesional. Yo creo que es un factor externo económico más que un factor del propio ciclista, ¿no? En ese sentido, yo creo que los ciclistas tienen esa disciplina que les permite que esta época, como comentaba anteriormente, pues la superen realizando pues un descanso activo, ¿no? Que a veces, si se quiere y te calientas un poco en los rodillos actuales, te das unas palizas tremendas. Tengo noticias de que hay gente que no son profesionales, son pseudo profesionales, ¿no? Que han hecho hasta 7 horas en rodillo simulando 200 kilómetros, que es una barbaridad. Es decir, yo creo que tendremos tiempo de volver a salir a la carretera, que es mucho más bonito, ¿no? Y atractivo y no haces una barbaridad, bajo mi punto de vista, de estar sometido a una gran intensidad en un medio un poco más hostil donde no hay mucha ventilación, se suda mucho, tienes que tener mucho cuidado con la hidratación, sobre todo también mentalmente es muy duro, ¿no? Estar 7 horas forzando, ¿no? Otra cosa es que vayas despacito y viendo la tele y estar en una bici, pero me consta que hay gente que entrena muy duro y eso la verdad que se hace mentalmente fastidiado, ¿no? Pero en fin, En ese sentido, yo creo que el ciclista profesional se tiene que estructurar de tal manera que sepa que puede estar varios meses trabajando de esta forma y hay que mantenerse todo el rato, no estar darlo todo en una época y que se te quiten las ganas para seguir, ¿no? Hay que ser regular y seguir con una forma de entrenamiento moderada que puedas superarla fácilmente y que no te haga que te canses de ella.
En un momento como este, que a todos se puede decir que nos iguala, ¿se podría decir que la humildad es un valor con el que nace o se va haciendo con la experiencia?
La humildad. Bueno, sí que es verdad que tiene algo que ver con las dos cosas. Yo creo que es un rasgo de la personalidad. Creo que viene dado de tu forma de ser innata, pero también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Creo que ser humilde es algo positivo, pero también hay que hacerse valer, es decir, tienes que saber que bajo la humildad siempre hay una gran persona, ¿no? Yo creo que las grandes personas son humildes. El ejemplo más claro es Miguel Indurain. Es un gran campeón en el cual, bueno, pues ganó 5 Tours, 2 Giro de Italia como resumen de su vida deportiva y es humilde, es una gran persona, ¿no? Al final lo que trasciende es que es mejor persona que ciclista, y fijaos lo buen ciclista que ha sido. Entonces, es un ejemplo a seguir, ¿no? Las dos capacidades, la física de ganar 5 Tours, de ganar 2 Giros de Italia y otra infinidad de carreras, y sin embargo, mantener una humildad, una sencillez que es envidiable, es el ejemplo a seguir, ¿no? A mí me gusta ese tipo de persona, lo admiro. Y me identifico con ese modelo.
¿Es cierto que cuando ganas una etapa lejos de los tuyos, en el momento en que el tiempo se congela, el triunfo puede ser a la vez un momento de soledad desconsoladora?
El triunfo, evidentemente, viene en un escenario de trabajo, ¿no? El deporte no deja de ser profesional, me refiero a un trabajo. Consigues el éxito. Y lo celebras en compañía de tu entorno, de ese momento, que son tus compañeros de equipo, el staff técnico. Evidentemente lo compartes con tu familia, en la lejanía, por teléfono, y estás deseando llegar a casa para celebrarlo. Pero bueno, nunca es una soledad desconsoladora, ¿no? Porque siempre el éxito contribuye a que sea compartido también por tu entorno, por tu familia. Y es muy agradable. Sí que es verdad que te falta algo, pero se suple con el sentimiento del objetivo cumplido.
¿Qué tal un mensaje de don Eduardo Chozas para contagiar entusiasmo a las personas que por las circunstancias tienen mermado ese motor llamado corazón? ¿Qué les diría ahora mismo a todos aquellos que están ansiosos, que se han quedado sin trabajo, que notan cómo las endorfinas les van bajando? ¿Qué les decimos a esas personas? Ya no hablamos de deportistas como en el caso anterior, hablamos de personas que estaban acostumbradas a una rutina, que están solas o con sus familias y no ven salida por ningún lado. ¿Qué mensaje le da el deporte a esa gente, que son prácticamente todos los españoles?
Pues el mensaje es que hay que vivir el día a día con todo lo que nos supone a todo el mundo, que la incertidumbre de saber que podemos perder el trabajo, pero también a la vez no estar pensando todo el rato en ello, sino primero vivir sin estrés este momento, aprovecharlo. No hay mal que por bien no venga, por estar con la familia, que a veces no da tiempo, con los hijos, que no tienes la posibilidad a lo mejor de estar tan cerca, incluso bueno, ayudarles mucho más en su educación directamente, estos aspectos que se tienen, pues aprovechar el tiempo de esa forma, ¿no? Saber lo importante que es también compartir más tiempo con tus hijos para el que los tenga. Y luego, bueno, pues el momento económico, tenemos que tener la esperanza de que se tiene que reiniciar la economía, que es para todo el mundo, que va a hacer falta volver a trabajar duramente para todo el mundo, incluso empresas que de momento, bueno, pues no pueden ser sostenibles, sobre todo para las empresas más pequeñas. Y autónomos que puedan pasarlo mal. Para eso también tenemos que confiar en nuestros gobiernos, en la Unión Europea, que eche una mano, pero vamos, tener siempre un poquito de esa esperanza en que eso se va a solucionar, que al final tenemos capacidades de sobra para volver a ejercer nuestro trabajo. Y que eso, pensar que esto, el tiempo que dure, es para todo el mundo igual, aunque te pueda afectar un poquito más porque tu economía va más justa, pero seguir pensando en que esto va a acabar y nos vamos a reiniciar y que vamos a tener que darlo todo de nuevo, de ser constantes, de tener esa capacidad primero de pasar este momento y luego entramos en el segundo plano. Tenemos nuestras capacidades, hay que seguir adelante. Esa es la mentalidad con la que hay que afrontar este periodo tan complicado. Así que mucha salud, que es lo que pretendemos, y seguir siendo positivos ante este hecho que nos afecta a todos, esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad.
Muchas gracias, don Eduardo. Despedimos esta escapada. Ha sido un rodaje bonito, ha sido un rodaje. Hemos ido relevándonos, ¿verdad? Un kilometrito cada uno y hemos conseguido llegar a la meta, que es el corazón de la gente. Deporte, arte, ciencia versus COVID-19, una misión que siempre merecerá la pena y quedará en la memoria de todos.
Me despido de esta charla tan interesante, agradeciendo es la posibilidad de comentar un poco este hecho y de poner en común estos pensamientos, ¿no? con los demás. Y muchas gracias por estar con vosotros. Ha sido un placer y hasta la próxima.
Hola Eduardo, bueno, tú ya conoces mi voz, pero para quien no la conozca, soy Antonio Alix, habitual compañero suyo en tantas retransmisiones de carreras de ciclismo en Eurosport desde hace ya bastantes años. Y aparte, bueno, ya teníamos cierta relación antes, ¿no? Al ser él una de las estrellas del ciclismo madrileño en particular y luego también nacional e internacional, pero claro, habíamos coincidido en muchos eventos y saraos, y teníamos de por sí ya buena relación, y por eso, bueno, pues en cuanto empezamos a hacerlo juntos en Eurosport, pues eso se fortaleció y ahora ya la relación es de verdadera amistad y familiar prácticamente. La entrevista es sensacional y refleja perfectamente cómo es Eduardo, cómo eres, honesto, serio, cumplidor, que quiere transmitir todos sus conocimientos y todas sus experiencias, y evidentemente alguien que desde muy pequeño ya se demostró desde muy joven en el ciclismo que era un gran talento, o sea, alguien nacido con la calidad para ser una estrella del ciclismo y además lo consiguió, y más aún teniendo en cuenta cuáles eran sus características como ciclista, no dedicarse a las generales de las grandes vueltas, sino a las largas escapadas. Y luego, bueno, pues ha seguido con todas las facetas que despliega en la entrevista, demostrando su calidad humana y sus ganas de compartirlo todo. Y ha podido también, lo cual es un privilegio, evidentemente, seguir ganándose la vida vinculado al ciclismo, pero sin el esfuerzo y la exigencia de la competición. Por lo tanto, bueno, no es sino una entrevista más que refleja perfectamente lo grande en tantos sentidos que es Eduardo. Y aprovecho también, bueno, pues esta ventana que me da Tony para mandar ánimo a todos los que nos estáis escuchando. Os tuteo porque dentro del mundo del deporte, tengamos la edad o el nivel que tengamos, hay que tutearse, creo yo. Pues mucho ánimo para esta situación, hablando claro, tan jodida que estamos viviendo, porque independientemente de cuál sea la situación de salud o de personas cercanas afectadas o la situación laboral de cada uno, pues todos estamos fastidiados con esto, ¿no? A diferentes niveles. Pues mucho ánimo para todos, porque hay que seguir adelante, sobre todo remando todos en la misma dirección y cumpliendo, yo creo que es lo que hay que hacer con lo que nos mandan, porque por mucho que nos calentemos con algunas decisiones o nos parezcan erróneas o que se han cometido errores en el pasado o se están cometiendo ahora, pues yo creo que no podemos hacer nada más que confiar en que se está haciendo bien y cumplir, porque nos podemos desahogar, ¿no? Con algunas críticas o cosas así, pero tampoco sirve para nada, ¿no? Pues lo dicho, que disfrutéis de la entrevista y hasta la próxima.
Muchas gracias Antonio Alix por acceder a esta sorpresa, don Eduardo. La verdad es que era un tema que me apetecía, dado que estoy ya tan acostumbrado a escucharos juntos en las retransmisiones, que dije, ¿por qué no esta vez también? Era una forma, en cierto modo, por parte nuestra, de premiar el compromiso que le ha puesto a la entrevista, porque como habéis visto, ha sido generoso de la primera a la última. Experiencia, percepción interna, deporte y luego psicología y actualidad. Todo eso en una sola entrevista. Sin palabras. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, Antonio. Como también quiero darlas a Carlos Pérez Suárez y a Tony 3K por su ayuda en audio y montaje. Para finalizar, tenemos un tema de Antonio Romero Molina, cantautor al que conocí en Ibiza, buen amigo a día de hoy, y nos dedica a un tema que se titula Todo cambió. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.